Bueno, con un poquito de retraso sobre la hora prevista, tenemos ya a nuestra invitada. No por su culpa, ¿eh? Ha sido que nosotros nos hemos enrollado como persianas en la tertulia. Begoña Villacís, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias. Os estaba escuchando y además que me apetecía intervenir porque estabais diciendo cosas y como no me habéis presentado no podía decirlo, pero mira, ahora sí. Regeneración. ¿Sabes cómo se consigue una regeneración efectiva? Pues la gente que tiene el poder es muy complicado que lo suelte. O sea, eso sería de alguna manera antinatural. Entonces lo que tienes que favorecer es las primarias. Si es que es muy sano. Si es que unas primarias tampoco te garantiza la regeneración. Yo creo que hay determinados partidos que llegados a un punto ni unas primarias les salvan. O sea, de verdad te lo digo y así lo pienso. Pero es algo bastante sano y yo creo que daría lugar a que entrase más gente. Por otra parte, el PP, mejor opción que las generales, yo encuentro que lo tiene muy complicado, sinceramente. Porque, vamos a ver, el PSOE yo creo que ha cometido un error, sinceramente, porque ahora se ha convertido en algo indivisible. Cuando algo se convierte en algo indivisible es un todo y te da igual votar a unos que votar a otros. O sea, esa unión de hecho que se ha producido entre Podemos y PSOE realmente pues...
Y Ciudadanos, ¿eh? En algunos sitios también con Ciudadanos.
No, pero nosotros...
Es decir, divisible es porque
es verdad,
aquí pacta con
sí.
Ciudadanos y aquí ya pacta con, con Podemos.
Sí, 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 sí. Pero digamos que la tendencia natural ha sido, de hecho en Madrid se le propuso... Esperanza Aguirre le dijo, o sea, llevo a cabo tu programa. O sea, a mí si me hubiesen dicho, llevo a cabo tu programa, porque yo estoy aquí para cumplir mi programa. O sea, a mí no se me va la cabeza entre unas cosas y otras. A ver, yo sé los puntos que tengo en el programa. Nos ha costado mucho sacar las conclusiones de cómo curar Madrid, qué podemos hacer para Madrid si me dicen, aplico tu programa. Y además que se lo ofreció a la alcaldía, pues que es de sentido común. O sea,
bueno,
quitémonos de siglas, quitémonos...
Tu compañera en Valencia se le ofreció también y bueno, dijo, no, con tan pocos escaños, no. Y es lo mismo que le pasa a Carmona, creo yo, ¿eh?
No,
creo que es la misma línea de pensamiento.
No.
Y no quiero interrumpir más.
No, porque es que con Carmona fue distinto. Y además la naturaleza, porque a mí también se me dijo en algún momento la alcaldía. Yo dije que efectivamente cuando tienes tan poca representación en este momento, estás empezando... No es natural que todo tengas la alcaldía, pero Carmona tenía para empezar más escaños, se le ofreció su programa. Y en segundo lugar, lo que va a materializar ahora con Ahora Madrid, ese programa conjunto que han hecho, tiene mucho menos que ver con el programa del PSOE que lo que le ofrecían. O sea, quiero decir que muchas veces tenemos que mirar más alto, o sea, olvidarnos un poco del tema de los siglas y las cosas antiguas y tal, y empezar a pensar qué es lo que queremos hacer concretamente por Madrid. Pero con independencia, lo que hace Carmona es totalmente respetable y yo, la verdad, ya sabéis que me cae muy bien, que es una persona a la que respeto. Y bueno, en general yo creo que respeto a todas las personas que están presentes ahora y que estoy completamente de acuerdo que tenemos que tender puentes entre izquierdas y derechas. Y yo creo que ahí Ciudadanos, por ejemplo, sí que va a jugar un papel muy necesario, obligatorio ahora mismo, porque... Tenemos dos polos, yo lo dije en el discurso de investidura, y la gente ya no sé, bueno, salvo determinadas personas en determinados supuestos y tal, ya la gente no entiende los polos. La gente lo único que quiere es que la arreglen su ciudad y ya está, y me estoy enrollando.
Nada, no, pero bueno, es que es su tiempo de entrevista. Bueno, empecemos un poquito por el principio. Su grupo municipal ha empezado a trabajar ya en el ayuntamiento, más allá del día de la investidura de Manuela Carmena y del juramento, la promesa de los cargos.
De hecho, ya tenemos nuestras primeras propuestas y te diré que ya las habíamos empezado antes del juramento de los cargos. Nosotros ayer nos constituimos ya formalmente como grupo, cumplimos con las formalidades, estamos deseando tener una oficina que todavía no la tenemos, estamos aquí en plan provisional, hemos rogado que nos hagan sitio para empezar a trabajar, que es lo que queríamos, y ya tenemos muchas cosas avanzadas. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, empezar a trabajar desde ya y olvidarnos pues un poco de... todo lo que pueda pues ensuciar todo este momento. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra hoja de ruta y tenemos nuestras propuestas y las vamos a presentar en breve.
Sin embargo, es cierto que hoy todavía no hay más que coger los periódicos para ver que esto, el tema de Guillermo Zapata sigue siendo el tema de máxima actualidad que ha venido a ensombrecer este principio de legislatura. Ayer Guillermo Zapata efectivamente renunciaba de aquella manera, porque muy bien lo explicaba antes Antonio Martín Bomón, no se puede renunciar a algo que es en potestad, en este caso, de Manuela Carmena como alcaldesa, que es la que distribuye las responsabilidades dentro de un ayuntamiento. Uno no dimite de esto, sino que le retira la responsabilidad, y de lo único que podía haber dimitido realmente Guillermo Zapata era de su escaño como concejal, cosa que no ha hecho. Por lo tanto, en fin, es verdad que se nos está vendiendo una cosa que realmente no es la que parece. Ayer Antonio Miguel Carmona, precisamente ya que hablábamos de él, decía que él estaba semisatisfecho, medio satisfecho con esta renuncia, que no ha sido renuncia. Yo no sé usted, ¿está usted contenta? ¿Está satisfecha? ¿Le parece suficiente? ¿Cree que esto es realmente, como apuntaba Antonio, una especie de engañifa donde uno intenta hacer ver que ha renunciado a algo cuando realmente no se ha renunciado a nada?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. No te he escuchado porque no estaba ahí, pero es lo que vine diciendo yo ayer, efectivamente. Sí, con Antonio, efectivamente. Yo ayer lo que dije es que no se le estaba reprochando su ejercicio, además, como concejal de cultura, ya que no lo había practicado realmente. Uh-huh. En un día no se puede. Entonces, realmente, la ciudadanía no le estaba pidiendo precisamente que es la concejalía de cultura, ni más ni menos. Efectivamente, tal y como bien has explicado, Antonio, es competencia del alcalde pues distribuir. Bien, por tanto, él no dimitía, pero yo sí que creo que la forma de ser de Manuela Carmena, aunque haya tomado la decisión, le ha dejado a él que sea como el que la dice, ¿no? Pues una forma de actuar. Pero en cualquier caso, es una persona que está en una lista. Tiene su responsabilidad y la de las personas que le han elegido para tomar esa lista. Y luego están los votantes que han votado esa lista. Y a mí me gustaría preguntar a los votantes si realmente las personas que han elegido votar esa lista están de acuerdo con esos tuits antisemitas de odio, de incitación al odio. Están comentando que, uh-huh, que ya se está empezando a investigar y que probablemente se ha abierto una investigación. Se está hablando del artículo 501 del Código Penal, ojo, que es incitación al odio. Entonces, yo aquí distingo dos responsabilidades. Estoy de acuerdo con él en el sentido de que, lógicamente, antes no era un representante público y se expresaba desde el anonimato, entre comillas. Ya, pero es que esa es la responsabilidad pública. Pero tú ya tienes que venir con una responsabilidad de casa. Y yo te puedo asegurar que en mi Twitter no vas a encontrar, porque es que no, o sea, yo no dedico tiempo a pensar en ese tipo de cosas. Yo no dedico tiempo ni ningún comentario a hablar del odio, de ningún tipo de odio, para empezar. Y luego también hay que analizar un último aspecto, y es que tú eliges tu línea de chistes. Según cómo seas, y estaréis hartos de verlos, hay determinadas personas que le dan por una línea de chistes y a otras personas le dan por otra línea de chistes. Y eso tiene que ver con su personalidad, con sus intereses, con sus no intereses y tal. Entonces, eligió esa línea de chistes. Recordemos, uh-huh, que los chistes antisemitas no son frecuentes en España. En Estados Unidos sí, pero aquí no.
Uh-huh. Aquí ocurre una cosa, y es que los nuevos partidos, y aquí incluyo a Ciudadanos y Podemos, cuando, uh-huh, hablamos de nuevos partidos nos referimos a ellos dos fundamentalmente, uh-huh, es verdad que han presumido mucho de llegar a la política sin la carga de una mochila, sin tener pasado. Pero el pasado es que no solamente se reduce a la política. En este caso hablamos de un pasado como persona y como ciudadano. Y en este caso la mochila, por lo menos en el caso de Ahora Madrid, sí viene cargada, porque no hablamos además ya solamente de un concejal, sino que hoy aparecen muchos nombres. Se resalta hoy en los periódicos esa cuenta pendiente de momento que parece que va a tener la que va a ser la portavoz del ayuntamiento, en Rita Maestre, tiene un juicio pendiente por haber asaltado la capilla de la Complutense. En fin, que está la cosa muy complicada. Yo, después de lo que vimos el otro día, señora Villacís, he sacado tres, yo por lo menos tengo tres impresiones muy distintas, que no sé si coincidirán con las suyas. Primero, que la nueva alcaldesa no sabe, desconoce a los miembros de su lista, que le han colocado una lista y no sabe quiénes son, lo cual es bastante peligroso. Dos, que para algunos la nueva manera de hacer política, el cambio este con mayúsculas que se nos viene anunciando y que ha despertado tanta ilusión, no es precisamente, no se atiene a las formas democráticas. Y tres, me da la impresión, y se lo voy a decir de una manera a lo mejor un poco bruta, uh-huh, pero espero que me entienda, me da la impresión de que usted se ha caído del guindo en el sentido de descubrir de pronto quiénes son sus compañeros de escaño, y me da también la sensación de que está usted, por un lado, perpleja y por otro lado, asustada. Yo no sé si estas tres impresiones ¿Cree usted que están acertadas?
Pues algunas de ellas sí, porque, a ver, entre comillas, seguro que lo dices por lo del sábado, por lo que nos encontramos el sábado.
Y por lo que parece que se van a encontrar ustedes. Yo ahora le preguntaré por si es verdad o no que la Policía Municipal les ha sugerido a ustedes que lleven escolta. Pero a tenor de lo que vimos el otro día, no solamente por esos insultos que usted ya ha relatado en distintas entrevistas que sufrió usted y sus compañeros cuando salían del pleno, sino por los modos y las formas durante toda la sesión de investidura, cuando se oyeron abucheos, se oyeron gritos desde...
asististeis al pleno, ¿lo visteis? Fue...
Lo vimos.
Hay que ser justos, ¿no? Y ha habido los momentos álgidos, lógicamente, se produjeron a lo largo de las votaciones, que eso me parecía hasta infantil, de alguna manera.
Era un poquito de patio de colegio, de patio de colegio, pero no de cualquier colegio tampoco.
Pero vamos a ser justos también, porque hubo un momento que cuando estaba hablando Esperanza Aguirre, la empezaron a abuchear. Eso fue escandaloso. La verdad es que no es lo que te esperas de un pleno, y menos de tu primer pleno, sinceramente. Hubo hasta gente de Ahora Madrid que mandó callar a la gente que estaba abucheando, de su propia, o supuestamente gente que la apoya.
Que estaba en la tribuna de invitados.
Sí, hubo un concejal de Ahora Madrid que les dijo, hay que dejar a la gente hablar. O sea, le abroncó. O sea, ¿cómo sería el tema? Que es que hasta sus propios compañeros de Ahora Madrid desafiaron la conducta. Punto número uno. Punto número dos. Sí que es verdad que cuando íbamos a salir, nos aconsejaron, pero es que no sé decirte, porque yo ahí todavía no conozco a la gente, no sé si era responsable de Policía Municipal, también te lo... Pero sí que nos dijeron, si quieren pueden salir por la puerta de atrás, porque por la puerta de adelante hay mucho jaleo. O sea, nos advirtieron, nos hicieron este consejo. No fue un consejo oficial, pero sí que nos lo aconsejaron, y nosotros salimos por la puerta que habíamos entrado, que es donde nos ha puesto la gente de Madrid, que es que te diga. Y bueno, se produjo eso. También te digo una cosa, es verdad que me quedé con muy mal cuerpo, luego conforme iban pasando las horas, además, esto lo que hizo es conseguir el efecto contrario, o sea, hubo mucha gente además que se solidarizó con nosotros, hubo muchos concejales de Ciudadanos que esta situación se reprodujo en muchos pequeños pueblos. Ahora me están comentando en Barcelona lo que ocurrió, me mandaron fotos, o sea, no fue una anécdota, fue la tónica. Pero a partir de ahí, mira, yo he dado carpetazo y hemos decidido centrarnos en el Grupo Ciudadanos, en nuestras propuestas, que vamos a presentar, creo que vamos a ser los primeros, parece ser que hemos sido los primeros en presentarnos como... Es decir, que tenemos muchas ganas de trabajar. Pasamos página porque tampoco queremos caer en el victimismo, es algo que ocurrió, hemos pedido a los representantes que, por favor, reprueben este tipo de conductas, porque esto no puede ser la tónica de un mandato. Es que va a ser estéril, va a ser cansado. No queremos esto para Madrid. Madrid es una ciudad libre. Y libre tiene que seguir siendo. Y libre para los que pensamos de una manera y para los que piensan de otra. Si yo respeto esa otra manera de pensar, no entiendo por qué no respetan a mí.
¿Usted va a llevar esto al primer pleno que hay en el ayuntamiento? Quiero decir, ¿lo va a poner sobre la mesa?
Esto ya lo he puesto sobre la mesa. No sé si es motivo de pleno. Yo creo que hay que seleccionar los cauces para según qué cosas. Y creo que lo primero que hice es darle la visibilidad que merecía, porque la gente tiene que saber lo que pasa, punto número uno. Y luego también hablar con determinados representantes de Ahora Madrid. He de decir que también me han llamado para expresarme su pesar. El primero fue Antonio Miguel Carmona, en comentártelo, y luego también Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, que también me ha llamado. Entonces, bueno, a partir de ahí partimos de cero de nuevo, ya sabemos lo que hay, efectivamente uno se cae del guinto, ya sabe lo que hay, va preparada, pues si me vuelve a ocurrir, pues ya, pues qué se le va a hacer. Buscaré estar más alerta y bueno, no exponerme a tantas situaciones, aunque no voy a tener más remedio, porque al final nuestro trabajo es de calle.
Hombre, de todas maneras, quiero decir, usted tiene un mandato de los ciudadanos no para que mire para otro lado ni para que salga por otra puerta. Quiere decir, usted tiene la obligación de salir por la puerta que le corresponde
y voy a seguir saliendo por la puerta
y denunciar siempre que ocurra algo de esto, evidentemente.
Totalmente, pero bueno, es una pérdida de inocencia necesaria. A ver, cuando te dicen que no salgas por esa puerta, ya sabes que es posible que te lo encuentres. Aún así, yo no me lo terminaba de creer. Y fue simplemente cuando empezamos a salir y cuando empezamos a salir por ese arco y empezaron los gritos, cuando dices, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No te lo esperas. Ahora, insisto, ya hemos dado carpetazo a ese episodio y sinceramente lo que estamos pensando es en trabajar, en materializar nuestras propuestas. Vamos a presentar cosas que van a contar con el respaldo, estoy segura, de otros partidos. Así que al final las propuestas de sentido común reciben el apoyo necesario, porque es que, insisto, no tienen etiquetas, no son ni izquierdas ni derechas, es lo que necesita Madrid y ya está, y espero que siga así.
¿Nos puede adelantar alguna de estas primeras propuestas que van a hacer ustedes y que creen que van a contar con el apoyo cuando dice otros partidos? Me imagino que de entrada con el Partido Popular y seguramente con el Partido Socialista.
Sí, incluso entiendo que ahora Madrid debería
apoyarlas,
observar la
también
lógica de las mismas. Uh-huh. Y veremos a ver si presentamos cosas que realmente obtengan ese respaldo, pero van a tener que ver con aligerar la administración, no de funcionarios, por favor, que nadie se asuste, porque yo creo que los funcionarios en este caso sí ponen, y muchos, de verdad, nosotros estamos recibiendo mucho apoyo de ellos, además hay que decirlo y agradecérselo, pero aligerar el peso de la administración, del ayuntamiento, o sea, creo que tenemos un ayuntamiento que pesa demasiado sobre las espaldas del ciudadano, tiene que ver con medidas anticorrupción, de protección, concretamente en relación a la adjudicación de contratos, dotar de transparencia y de objetividad para prevenir que nos puedan volver a ocurrir cosas que nos han pasado. No olvidemos que el proceso de adjudicación de contratos es lo que, la trama Gürtel, de hecho, se alojó en esas pequeñas lagunillas que hay y más cosas. Pero
cuando
claro, no te voy a hablar todo.
Cuando habla de aligerar el ayuntamiento, ¿por dónde?
Sí, ¿por dónde? Pues ya lo dijimos en el programa. Hay muchísimos puestos que cobran. A ver, tú no te puedes permitir pagar unos sueldos que en la ciudadanía ya no se producen. Y sobre todo cuando son puestos a dedo, cuando son puestos que realmente la administración no necesita. En el año 2003 la mayor parte de esos puestos no existían y no son necesarios. Entonces yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, porque yo en su día, nosotros propusimos en el programa, recibimos el apoyo de PSOE, del PP e incluso de Ahora Madrid en ese sentido. Y yo creo que es de sentido común, que es que tenemos que rebajar el peso en ese sentido. Y aparte que es verdaderamente un ayuntamiento tiene que estar en sintonía con su ciudad. Un ayuntamiento no puede ser grande, ostentoso, rico, si ahora mismo la ciudad está pues más empobrecida, porque todo el mundo cobra menos de lo que cobraba en el año 2003. Eso es una realidad. Entonces tenemos que meter flexibilidad, ¿no?, para que el ayuntamiento pues eso entienda de esa lógica.
Manuela Carmena ya ha hecho un ejercicio, yo no sé si de populismo o simplemente de normalidad, que quisiera trabajar en metro. Ha dicho que se va a rebajar el sueldo a la mitad de lo que ganaba Ana Botella. En su grupo van a establecer ese tipo de medidas. Hoy ha llegado usted aquí en su coche particular, quiero decir, no llega usted en un coche
en
oficial.
En cualquier caso, lo vamos a analizar, porque yo os digo una cosa. El metro, yo creo que es un ejercicio de normalidad. Ella siempre ha utilizado el metro, no tiene por qué dejar de utilizarlo ahora. Yo utilizo el metro, no tengo que dejar de utilizarlo ahora, pero también te voy a ser honesta. Yo el sábado me encontré con una imagen de Madrid que antes no tenía. Claro. Y eso me ha hecho pensar muchas cosas. No estoy dispuesta a exponerme de esa manera. Estoy dispuesta a tener. Yo voy a tener que ir seguir yendo a los mismos sitios. Si tengo que ir al pleno de la Latina, pues voy a tener que ir. Y si tengo que ir a no sé qué, y me voy a encontrar con gente a la que le caigo bien y me voy a encontrar con gente a la que le caigo mal. O sea, no me preguntes por qué, también te lo digo. Entonces, yo prescindir ahora mismo de un servicio de protección no me parece que sea lo que debamos hacer. Yo creo que tenemos que hacer caso a lo que nos digan los servicios del ayuntamiento, que para eso están, saben más que una de estas cosas, y yo, la verdad, voy a hacerles caso, sinceramente.
Antonio. El problema es que ha entrado el sectarismo en las instituciones democráticas, y eso es peligroso, muy peligroso. Porque ahora, yo por lo que he visto en estas tomas de posesiones, he encontrado actitudes que no se veían en España probablemente desde 1979, porque evidentemente la práctica democrática había cambiado muchas cosas, ¿no? Pero he visto que algunos llegan a las instituciones pensando que los otros son sus enemigos, cuando eso se había desterrado de España. Y por tanto, les va a tocar una legislatura muy complicada a representantes que hay unas fuerzas políticas que les consideran sus enemigos, que no les dan las manos, que les increpan, que les insultan. Es decir, cosa que se había desterrado en España hacía mucho tiempo.
Bueno, es que en el pleno, ya te digo, cuando se produjo ese abucheo general, un respeto a todos. Al igual que nadie abucheó a Manuela Carmena, nadie me abucheó a mí, nadie ha abucheado a Carmona, pues yo entiendo que nadie debe abuchear a Esperanza Aguirre. O sea, es una representante, es electa, o sea, le respalda. Además, recordemos que fue la lista más votada, o sea, con independencia de que luego se puedan hacer acuerdos, tiene el voto de muchos madrileños. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo y que los abucheos efectivamente no pueden tener lugar y que el odio tiene que quedar desterrado. Pertenece a otra época que no queremos resucitar. Y es que la gente no ha sabido, como decíamos nosotros, yo he empezado diciendo que hemos dado carpetazo ya a ese episodio, que no le queremos dedicar más pensamientos ni nada. Pero yo creo que ellos deberían hacer lo mismo, porque han pasado unos cuantos años desde que España se mataban entre hermanos, quiero decir. O sea, yo, de hecho, ya ni viví esa época. Y sinceramente, entiendo que volver a ella no tiene mucho sentido. De hecho, propuestas que están lanzando ahora, como cambiar el nombre de las calles, y no tenemos otras prioridades en Madrid que cambiar el nombre de las calles, sinceramente.
Es que ya lo hemos vivido, además, esa...
Claro, o sea, y si te pones a cambiar el nombre de las calles, pues son muchas más calles las que también se pueden ver afectadas. Yo, Felipe II, por ejemplo, no era inquisidor. O sea, quiero decir que si te pones a analizarlo, yo creo que tenemos que ser mucho más prácticos. En Madrid la situación lo merece, tenemos una deuda de, por cierto, son 6.000 millones, 6.000 millones de deuda. Tenemos un ayuntamiento que es muy complejo, tenemos muchas situaciones. Madrid es una ciudad enorme, con cada hora, cada segundo pasan cosas en Madrid. Entonces yo creo que la realidad tiene que mandar y que no podemos estar perdiéndonos por las ramas, ni buscándonos contrarios, ni buscando guerras. Tenemos que ser mucho más prácticos. Yo espero que no, y de hecho espero que el mensaje de Ahora Madrid, ahora que se está de alguna manera desvinculando de Podemos, ya lo empezó diciendo Manuela Carmena, no somos Podemos, creo que Podemos no se puede arrogar el éxito de Madrid, porque uno de los grandes éxitos de Manuela Carmena ha sido no decir, decir que no son Podemos, o sea, y ha formado parte de la estrategia. Creo que si se van desvinculando podemos optar a tener un mandato más moderado, la verdad.
Dani.
Sí, bueno, escuchándola durante toda la entrevista, ¿usted cree que estamos condenados a vivir una legislatura en Madrid a cara de perro o cree que el ambiente se puede reconducir y que pasados un poco el shock inicial para unos y otros, unos sí, por ahora haberse quedado fuera, otros por de repente verse dentro cuando hace unos meses... vamos, ni siquiera querían ser, ¿no? Como era el caso de, por lo visto, de Manuela Carmena, que la tuvieron que ir a buscar varias veces hasta que la convencieron. Cuando esto se asiente un poco, ¿cree que vamos a los madrileños a tener una legislatura más o menos...?
Yo te puedo asegurar que Ciudadanos va a hacer lo posible porque así sea. Y además creo que nuestro papel es fundamental en este mandato, porque ya lo dije en el discurso de investidura. Por suerte, por desgracia, nosotros somos la oposición céntrica. Entonces nos va a tocar canalizar mucho diálogo entre unos grupos y otros. Y yo, por mi parte, voy a poner toda mi buena voluntad para que realmente, efectivamente, la situación se reconduzca, se modere, se pacifique. Y también pues les pido a los otros representantes que no estemos alimentando el odio. Yo por eso he querido dar carpetazo, porque al final el odio lo único que hace es alimentar el odio y al final la situación acaba pues enconándose y eso no ayuda a nadie. Si realmente queremos mejorar como ciudad y evolucionar, y sobre todo, pues es que estamos en Europa, o sea, estamos en Europa y estamos en una economía global, yo creo que volver al antiguo es que no sirve para nada. Entonces yo creo que en ese sentido, tanto Manuela Carmena como Antonio Miguel Carmona como Esperanza Aguirre pues son gente responsable y van a poner de su parte para reconducir la situación, estoy convencida.
Esther.
Y van a poner de su parte para, por ejemplo, conseguir sacar unos presupuestos sin demasiada... Lo digo más por Ciudadanos que por el PP, que me imagino que no irá ni a heredar con Podemos, pero... ¿Usted ve, por ejemplo, a Ciudadanos entrando en un acuerdo de presupuestos con Ahora Madrid?
Pues en primer lugar habría que ver lo que presentan, pero el acuerdo de presupuestos va a ser más complejo todavía, pero no por eso, Esther. Sino porque si lo hacen conforme al programa, ¿os acordáis? Los presupuestos participativos.
Sí, por eso lo digo.
Los presupuestos participativos, o sea, a mí no me parece mal, de verdad, que la gente participe. Si nosotros lo llevamos en nuestro programa, que efectivamente la gente se tiene que expresar más y se tiene que mojar más en su ayuntamiento. Pero me da la sensación de que ese mecanismo, y hay que estudiarlo, va a ser extraordinariamente lento. Lento, lento, lento. Hemos tenido muchos ejemplos en el pasado y vuelvo a decir que esas cosas limitan la ciudad y nos hacen que vayamos muchísimo pues por detrás, ¿no? A cámara lenta y que probablemente pues sean los presupuestos más largos de... Pero bueno, a día de hoy, a priori, no te puedo decir eso porque es que no he visto los presupuestos que van a presentar, bueno, sinceramente.
A lo mejor es una estrategia, ten en cuenta...
Pero ten en cuenta que están en minoría también, o sea, necesitarían el apoyo...
¿El apoyo? ¿Sí?
Sí, 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 efectivamente.
Los presupuestos municipales son muy fáciles de aprobar por una razón, porque si no se aprueban al día 31, quedan prorrogados.
Efectivamente.
Y después depende de la Junta de Gobierno la aprobación. Una vez que están prorrogados los presupuestos. Por tanto, a lo mejor es una estrategia. No necesitan que haya un acuerdo, se prorrogan los presupuestos.
Pero si se prorrogan los presupuestos del año... No, pero si se prorrogan los presupuestos del año pasado, ¿no? Son presupuestos PP, o sea, no, quiero decir...
Ya, y además, pero déjame, después los cambian en un mes. Pues yo, la Junta de Gobierno.
Pues mira, te digo una cosa, eso es lo bueno, difícil, eso es bueno porque...
Un presupuesto,
bueno, bueno.
Sobre la marcha.
¿Sabes lo bueno que tiene esto? Que en el fondo estamos obligados todos a moderarnos.
Claro.
O sea, todos, si quieren aportar un presupuesto, pues van a tener que tolerar, van a tener que ceder, van a tener que... O sea, no se deben poner la ley de nadie. Y también hay que decir que eso es sano, porque lo que se venía produciendo con carácter previo eran las mayorías absolutas que eran concebidas de forma absolutista. Es decir, no tengo ni por qué sentarme a hablar con los demás porque no son necesarios para mí. Ya, no hacían ni siquiera ese ejercicio de reflexión, de réplica, de contradicción. Y yo creo que es bueno que ocurra, ¿no? Que las partes cedan y que lleguemos a una cosa más equilibrada y que tengan que ver más con lo que piensan realmente los ciudadanos. Ya, pero si eso, ese momento, Esther...
Me gustaría hablar de una cosa.
Va a ser muy difícil.
Si es posible. El mensaje que está enviando Ciudadanos con los pactos que ha hecho... en Andalucía, por ejemplo, con el Partido Socialista, sí. En Madrid, probablemente con el Partido Popular, si se acaba cerrando el pacto con Cristina Cifuentes. Es decir, sin entrar en el gobierno, que evidentemente los dos grandes partidos han corrido a una regeneración que les ha costado muchísimo tiempo si querían el acuerdo de Ciudadanos. Ese potente mensaje que se envía a los ciudadanos que no están en el frentismo de la izquierda y la derecha, sino que creen que España puede ser otra cosa y quieren partido moderno, fundamentalmente.
Totalmente, y además es que lo primero es que el primer mensaje es que no cambiamos cromos, ¿verdad? O sea, quiero decir, yo apoyo, pero no lo hago para entrar en el gobierno, o sea, que no ocupo gobierno directamente, no voy buscando un sitio, voy buscando que se cumpla mi programa. Por eso antes hablaba de la situación de PSOE. Yo voy buscando que se cumpla mi programa, introducir medidas de regeneración. ¿Cómo? Con 9, con 7, con 8 concejales con los que te haya tocado. Pero es que tienes acción. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. En Andalucía, ¿qué ocurre? La situación estaba bloqueada. Está absolutamente bloqueada. Bueno, sí, podíamos haber tenido unas nuevas elecciones con todo el gasto que hubiese supuesto para los ciudadanos, pero es que los resultados tampoco van a ser muy distintos. Supuestamente las encuestas nosotros hubiésemos subido, pero aún así no hubiese, si hubiésemos seguido en esa situación de bloqueo. Por cierto, el PP, que tanto dice que gane la lista más votada, podía haber tenido el primer gesto para apoyar su tesis cuando tampoco le viene bien, en Andalucía, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, la otra alternativa que había era... PSOE-Podemos. Visto el programa de ambos, yo creo que es mejor que gobierne el PSOE con el apoyo de Ciudadanos, que nosotros podemos retirar vía moción de censura, a que apliquen de forma conjunta el programa PSOE-Podemos, que yo sinceramente no sé si lo habéis leído, pero no creo que sea lo que mejor le venga a Andalucía, ¿eh?
Yo voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque eso mismo que algunos alaban como una virtud, otros... En fin, destacan como un defecto, y se les acusa a ustedes, a Ciudadanos, de nadar entre dos aguas, y es más, de no querer asumir una serie de responsabilidades que se supone que tiene que tener un partido. El otro día, en este programa, Joaquín Leguina, por ejemplo, decía, claro, es que es muy bonito esto de hacer apoyos a investiduras y luego retirarse, dar un paso atrás, no mancharse con responsabilidades de gobierno, quedar impoluto y actuar solamente de Pepito Grillo.
Pero bueno, porque todo lo que digas te van a sacar 2, 3, 4, 5, 7, 8 lecturas. De todo, o sea, haga lo que hagas. Además, cada vez que publicas un Twitter es muy fácil verlo. Yo creo, sinceramente, que lo que estás diciendo es que no quieres participar de ese gobierno, porque a nosotros no nos ha gustado el gobierno socialista en Andalucía. Así de sencillo. Entonces, si no te gusta ese gobierno socialista, lo primero, eliges una candidatura para que la gente te apoye a ti y no les apoye a ellos. Segundo, lo que haces es obligarles a que atiendan a tus exigencias y no participar de ese gobierno, porque me parecería altamente contradictorio que tú reproches al gobierno, que todos los días denuncies todo lo que ha ocurrido en Andalucía, que ha sido escandaloso, y que luego a la primera de cambio, solo por obtener que hagas el cambio de cromos, tú le das el apoyo y a cambio obtienes un carguito. Pues no olvidemos, la mayoría de los políticos, bueno, no voy a decir la mayoría de los políticos, pero la vieja política se compone de eso, de todo de hoy esto y tú me das un carguito. Y nosotros hemos querido tener el gesto de, uno, no participar de ese gobierno y no hacer ese cambio de cromos. ¿Qué gana Ciudadanos? Lo único que gana Ciudadanos es que el peso en Andalucía firme cosas que nunca hubiese pensado firmar hace 30 años. En 30 años nadie les ha pedido ni listas abiertas, ni bajar el IRPF, ni las primarias, ni un montón de cosas que se han firmado ahí y que yo sinceramente no me imaginaba el PSOE firmando hace un año escaso.
Sin embargo, es verdad que si ustedes cogieran, vamos a poner el Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos por no irnos a Andalucía, pero si ustedes en estos momentos tuviesen alguna concejalía, alguna responsabilidad dentro de una concejalía, es verdad que podrían aplicar dentro de esa concejalía algunos puntos de su programa, que seguramente lo que les demandarán quienes les hayan votado y algunos, y esto lo estamos escuchando no solamente de ustedes sino del Partido Socialista, de otros partidos que están apoyando pero que no entran a formar parte del gobierno, dicen, oiga, que yo le he votado a usted para que aplique precisamente sus políticas. A lo mejor lo podía haber hecho, aunque sea una parcelita solo del gobierno, pero podría haberlo hecho y ustedes, sin embargo, lo que han hecho es dar un paso atrás y decir, no las aplicamos de momento, dejamos que los demás funcionen con su programa que no nos gusta, pero sí les apoyamos.
Claro, pero
esto
no,
es complicado de entender.
Pero no es el caso, porque nosotros no hemos optado a puesto, pero sí que están aplicando nuestras políticas. Si te fijas, todo lo que ha ocurrido en Andalucía son nuestras políticas, punto número uno, punto número dos. También la gente que nos ha votado solo un mensaje. Y si algo tiene Ciudadanos es que hemos dicho que vamos a ser coherentes con el mensaje que lancemos. Dijimos, no pactos por gobierno, no pactos por sillas, sí pactos por proyectos. Entonces, si tú dices eso a lo largo de toda la campaña y a la primera de cambio te votan y haces lo contrario, pues estaría siendo incoherente. Y es una cosa que nosotros no queremos ser. De hecho, decimos que vamos a hacer auditorías de programas para que la gente pueda ver el estado de cumplimiento de nuestro programa. ¿Qué sí vamos a hacer? Pues ya lo estoy diciendo, en el ayuntamiento, por ejemplo, presentar propuestas que estoy convencida van a ser apoyadas por otros partidos. Así que, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Pues básicamente lo que dije en precampaña, es que no hemos engañado a nadie. Hemos dicho que los pactos se van a cerrar alrededor de propuestas, alrededor de reformas y alrededor de proyectos. Y ya verás cómo ocurre. Lo bueno es que nadie te puede sacar a la hemeroteca, porque es que, como hemos dicho lo mismo en todo momento, pues eso es así. Si yo hubiese cogido un puesto, a ver, te pongo un caso hipotético porque sí, no se ha producido en Madrid, me hubiesen sacado todo lo que he dicho a lo largo de toda la campaña, que es que yo no iba a aceptar ese tipo de puestos. La gente que me ha votado en torno a ese mensaje.
Hay quien habla de que por la configuración de los ayuntamientos va a ser una legislatura muy inestable, donde pueden empezar a producirse mociones de censura, porque a la hora de la verdad, en muchísimos ayuntamientos, la mayoría está en la oposición. Y por lo tanto, efectivamente, ustedes ya han dicho, vamos a estar vigilantes, pero el resto de los partidos también van a estar muy vigilantes. Yo no sé si siguen produciendo situaciones como la que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Madrid, donde empieza la legislatura con el nombramiento de un exconcejal, que esto es bastante insólito en la historia. Bueno, en vez de nombrar concejales, nombramos exconcejales. Ya según entra y donde, en fin, hay una polémica muy importante que tiene que ver con muchas personas que forman parte de la lista que en estos momentos empieza a gobernar el Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted ve que Manuela Carmena puede no acabar la legislatura? No tanto a lo mejor porque hay una moción de censura, sino porque ella misma, al desconocer a las personas que lleva en su lista, puede llegar un momento que diga, oiga, ¿qué lío tengo yo aquí montado?
Yo creo que sí va a acabar el mandato porque yo directamente se lo pregunté. O sea, así te lo digo, le pregunté, ¿vas a acabar el mandato? Y me dijo sí. Así que yo, si la gente, no voy a entender que la gente me mente, o sea, voy a pensar que sí. Dos, inestabilidad. Muchas veces la inestabilidad se asocia a la falta de una mayoría absoluta y ese concepto hay que cambiarlo. Porque el control, la vigilancia y una mayoría que no sea absoluta muchas veces es sano y es lo que nos va a prevenir de todos los casos de corrupción que se han producido, pues de alguna manera amparados en el poder absoluto. Entonces, si la ciudadanía ha votado esto es porque entiende que es sano y que realmente hay que guardar la salubridad con mecanismos de control, con mecanismos de vigilancia. Primero, te voy a asegurar que el partido que esté en el poder, que no esté con una mayoría absoluta, va a andarse con muchísimo más cuidado de lo que se venían dando antes con las mega mayorías absolutas que realmente no obligaba a negociar. las decisiones que se adopten van a estar mucho más negociadas, van a ser mucho más plurales y van a atender a las exigencias de la mayor parte de las personas y van a ser más prudentes. O sea, fíjese lo que ha ocurrido en Madrid con 24 años. Dije en el discurso de investidura que había tenido sus sombras, pero que también había tenido sus luces, es justo reconocerlo. Pero es cierto que nos encontramos con 6.000 millones de euros, con una tasa de desempleo del 17%, siendo la capital de España. Es cierto que se nos van, o sea, 70.000 madrileños hemos perdido en los últimos años y no dejamos de perder madrileños. O sea, la situación en Madrid es muy mejorable, muy mejorable. Y yo creo que precisamente es verdad que nos exponemos a un cierto riesgo de inestabilidad, pero que en este momento, tal y como está la sociedad, con todos los casos de corrupción que hay, con todo, es hasta sano que se produzca. La gente, de hecho, nos ha votado para que ejerzamos esa labor de control y vigilancia. Así que yo creo que será positivo. ¿Que ocurran mociones de censura? Pues sí. Y será algo que quizás nos tengamos que acostumbrar. Vivimos en tiempos en los que todo sucede mucho más rápidamente. Twitter, Facebook, todas las herramientas de redes, todo es rápido, es como sal de al instante, es como una mecha, es como un polvorín y la política debe acompañar.
Tanto usted como Ahora Madrid han dicho que lo primero que me exigían al llegar al ayuntamiento es una auditoría de las cuentas.
No, te digo por qué no. Porque es que hay una diferencia notable entre lo que proponen ellos y lo que proponemos nosotros. Ellos piden una auditoría de la deuda y nosotros pedimos una auditoría del ayuntamiento. Es decir, yo, si tuviese que asesorar a alguien que va a adquirir una empresa, lo primero que le diría es audítela. Cuando hay conflictos entre socios, siempre le digo, pida una auditoría al registro mercantil. Ellos piden una auditoría de la deuda para depurar qué deuda entienden injusta o qué deuda entienden ilegal y qué no. Y eso es muy peligroso. Y el mensaje que nosotros ofrecemos es totalmente distinto. Porque, como se dijo hace 4 años, ya en un pleno, la deuda, y eso lo dijo un representante de Izquierda Unida, está ya contraída. Podrás discutir si se ha gastado bien o mal, pero no puedes discutir la existencia de la deuda, sobre todo porque está en juego la confianza de Madrid, ¿no? Entonces, es distinto, ¿eh?
Por lo tanto, entiendo que si ustedes no apoyan esto de la auditoría de la deuda, no lo apoya el Partido Popular y no lo apoya el Partido Socialista, no habrá auditoría de la deuda.
Por parte del Partido Socialista creo que sí que tienen el apoyo en ese sentido. Sí, sí. De hecho, en el programa conjunto que presentaron, esa era una de las medidas.
Claro, el problema
que... Pero la hacían extensivo al ayuntamiento y yo creo que un poco mirando el programa de Ciudadanos.
El problema que tienen es que si ahora empezamos a auditar la deuda, empezamos a auditar el ayuntamiento, es decir, esto no son cosas que se puedan hacer de un día para otro.
No, nadie dice que tenga que ser de un día para otro.
¿Esto va a ralentizar de alguna manera la puesta en marcha de este nuevo Ayuntamiento de Madrid?
No, porque no estamos diciendo que vayamos a esperar a tomar las medidas hasta que finalice la auditoría. Las empresas grandes en España se auditan, porque es que es un deber legal y además tiene una serie de requisitos. Ese tipo de auditoría se tiene que hacer por una auditora determinada, etcétera, etcétera. Probablemente el ayuntamiento se tuviese que sacar a concurso y a partir de ahí, pues la intervención general, nosotros lo que decimos es que debería depender directamente del alcalde en vez de depender de un área de gobierno para garantizar su independencia,
pero
¿no?
Las empresas públicas también se auditan, es decir, ten en cuenta que hay un secretario, un interventor y está el Tribunal de Cuentas.
Sí, es cierto, pero lo que te dicen los secretarios, tesoreros e interventores, y te lo dicen ellos mismos, es que la independencia no puede quedar garantizada en el momento que dependen de un área de gobierno. O sea, yo, si llego alcaldesa, no quiero que me pase lo que a Chávez y a Griñán. Yo quiero saber lo que dicen mis interventores la primera.
Begoña Villacís, como usted bien dice, las cosas pasan muy rápido, estamos al inicio de una época. Que sea como fuera, va a ser apasionante para todos, para los que se dedican a la política y también para los ciudadanos. Así que yo espero tenerle muy pronto de nuevo aquí, porque como iremos viendo cosas nuevas, tendremos que comentarle. Le
Muchas
agradezco
gracias,
mucho que haya estado con nosotros. Llegan las noticias, Antonio, Esther, Dani. Hasta el próximo día.
Adiós.
Hacemos un paréntesis para escuchar el boletín y después volvemos con Aquí en Madrid.